señora ministra de Educación de la provincia, la doctora Isolda Calcina. ¿Cómo anda, doctora? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto muy grande, Pedro, estar acá con usted y saludo a toda la audiencia.
Bueno, en días movidos, ¿no? Ayer por el tema del viento, hoy por algunas informaciones, comenzamos por ese motivo, donde invocaban al Ministerio de Educación que había autorizado, en medios nacionales particularmente, a una marcha, a una crucifixión por la paz. Eso es totalmente falso, ¿no?
Sí, sí, así es, Pedro. La verdad que nos sorprendió que medios nacionales se presten para una falaz difusión de noticias que nos involucraban. Se hizo una marcha por la paz en Humahuaca, convocada por un sacerdote. En ella participaron algunas instituciones educativas en forma autónoma. Nosotros hicimos la aclaración que la exposición de los niños, Pedro, a simulacros de actos crueles o actos que son violentos, entendemos que es violatorio de los derechos constitucionales de los chicos. Además también vulnera la dignidad personal y además creo que no resulta idóneo para promover la paz de ninguna manera, ¿no? Pero además de eso, nosotros no hemos autorizado participar de esa marcha, ni tampoco hemos menos autorizado que se suspendan las clases para asistir a ningún evento de este tipo. Y también, a consecuencia de esto, hemos dispuesto que se sancione a los directivos que suspendieron clases sin ningún tipo de motivo, sin justificación válida, como también por acompañar un acto, un hecho grave como este, ¿no? Porque imagínense, son pequeños que exponerlos a estos actos, creemos que no en nada contribuye a promover valores tan altos, bienes públicos tan altos como es la paz, justamente, donde lo que promovemos es la convivencia, la armonía en las relaciones humanas, y de ningún modo crucifixiones, que cuando existieron fueron justamente actos de castigo.
Seguro.
¿No? Fueron castigos a personas que cometían delitos o personas que cometían, que eran condenadas por el pueblo. Entonces, la verdad que someter a los chicos a este tipo de actos invocando la paz, la verdad que nos pareció que un hecho desafortunado totalmente y que lo repudiamos.
Bueno, de todas maneras, ustedes ya adoptaron los mecanismos legales, porque uno entiende que si hay alguna situación, los padres van a decir, ¿por qué el ministerio autoriza cuando nosotros enviamos a los chicos para estudiar, por ejemplo, ¿no?
Claro, por supuesto, involucrarnos en una situación así es grave, porque la responsabilidad que nosotros tenemos, estamos al cuidado de los chicos cuando son enviados por los padres a la escuela. De ninguna manera el ministerio autoriza que los directores tomen este tipo de medidas, así que por eso es que vamos a actuar disciplinariamente respecto de ellos. Solamente el directivo puede suspender clases cuando hay hechos extraordinarios de gravedad, cuando hay circunstancias de fuerza mayor que no permiten el dictado de clase por ser peligroso para los niños, algún siniestro, alguna situación así, no tienen permitido suspender clases por otro tipo de hechos, ¿no?, o acontecimientos. Así que desde luego que esta situación, que además la verdad que nos enteramos cuando los medios nacionales empezaron a sacarla, condenando el supuesto apoyo del ministerio, que obviamente nunca ha existido.
Si hubiese sido a contraclase, digamos, fuera del horario, no hubiese pasado nada.
Claro, si hubiera sido fuera del horario de clases, responsable de los padres, pero en el horario de clases involucra la responsabilidad de los directores, porque no tenían ningún tipo de autorización para proceder de este tipo, ¿no? Exponiendo a los chicos a situaciones tan indignas y tan violentas que son graves realmente.
Bueno, pasamos a temas más gratos porque sé que hoy terminó la capacitación de los directores de escuelas con la Fundación Barkey, que viene hace tiempo ya trabajando con el Ministerio, ¿no?
Sí, esta mañana estuvimos en la colación donde 150 directivos más han sido capacitados, totalizamos con ellos a 400 directivos, esta es la tercer cohorte que terminó. Fíjese, Pedro, estamos durante 6 semanas consecutivas llevando los directivos de todos los niveles, ¿no? Porque hemos decidido que como la trayectoria escolar de un niño se hace sucesivamente, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, entendimos que era bueno que los directivos de todos los niveles educativos puedan capacitarse juntos, puedan juntos recibir nuevas herramientas, acordes para la gestión y para el liderazgo de las instituciones educativas. Y la verdad que el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado con la Fundación Barkey, con el apoyo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, uh-huh. El ministro Bullrich ha tenido un papel fundamental a la hora de ayudarnos financieramente para que podamos hacer esta capacitación. Fuimos la primera provincia de la Argentina que ha recibido esta capacitación y los resultados son muy buenos porque no solamente que están 6 semanas intensivas capacitándose, sino que hay una continuidad que se produce acompañando a los directivos después para la implementación de estas herramientas nuevas en la escuela. Son herramientas de calidad educativa y de innovación para adaptar la escuela a los nuevos tiempos que tenemos, los desafíos que tenemos en la educación.
Ministra, de todas maneras no es fácil un convenio de esta naturaleza y con esta fundación, ¿no?
Sí, por supuesto, no ha sido fácil. Me acuerdo que con el señor gobernador recibimos a los directivos de esta fundación inglesa, que es la que otorga el premio internacional al mejor maestro del cada año. Es un premio que se entrega hace 2 años, lo entregó el Papa Francisco, el año pasado se entregó en Dubái también junto con las autoridades de las Naciones Unidas. Es un premio del cual participan muchos países del mundo, que justamente procura premiar a los docentes que entienden que todo niño tiene derecho a tener un buen maestro. Eso porque la educación es un servicio muy artesanal. Una persona aprende de otra persona. Necesitamos siempre el contacto humano para aprender, y entonces el rol del maestro, la función del maestro es fundamental, y que los directores tengan la formación también adecuada para ayudar a que el maestro saque lo mejor de sí mismo y sea el mejor maestro. Bueno, esto es un gran desafío en estos tiempos donde la escuela está atravesada por muchas circunstancias sociales. Convengamos que llegan niños que padecen a veces violencia en el hogar, llegan niños que por allí tienen circunstancias económicas en la casa que los tornan muy vulnerables, tenemos dificultades de todo tipo en la escuela porque la situación personal y familiar de los chicos impacta indiscutiblemente en sus aprendizajes. Entonces, bueno, importa mucho que el maestro tenga también el apoyo de su director para que la escuela pueda ser como un bálsamo, ¿no? Como un faro que lo atraiga, que lo estimule al niño a descubrir que puede, que sí puede, que siempre tiene, cada niño tiene capacidades, tiene talentos, y que solo hay que ayudarlo a descubrirlos, ¿no? Para que esto permita que a su vez él construya un proyecto de vida. Así que bueno, es muy valiosa la capacitación de directivos. La hacemos de un modo gratuito para todos los directores de escuelas. Como decía recién, ya llegamos a 400 directores. Este convenio abarca 3 años completos, así que sin duda en los 3 años vamos a llegar a capacitar a la totalidad de los directivos de las instituciones educativas, y eso nos llena de satisfacción.
Bueno, no solamente capacitación, sino también un ordenamiento en el Ministerio de Educación, porque sé, por ejemplo, el tema de los concursos de oposición y antecedentes que puso en marcha para designar a directores conforme a lo que establece el Estatuto del Docente, ¿no?
Sí, sí, estamos con un concurso para directores de nivel inicial, de nivel primario. Ha empezado el año pasado con las etapas de antecedentes, y ahora están, ya se inició la capacitación hace pocos días para que puedan rendir a partir de octubre. Tenemos, Pedro, 875 postulantes. Estamos cubriendo más de 200 cargos de directores que estaban vacantes, y bueno, evidentemente hay un gran interés de muchos docentes por demostrar sus capacidades, su vocación para dirigir escuelas, y bueno, estamos transitando estos caminos que el estatuto docente determina. Y le cuento que además ya estamos acordando y dialogando con los gremios docentes para que también la escuela secundaria tenga concursos. Allí es más complejo. Desde el año 80 que en secundaria no hay concursos, o sea que la mayoría de los, casi la totalidad de los directivos actuales no han concursado, así que es un tema muy importante.
Bueno, también eso sirve como para decir que de alguna manera se va a buscar la manera de que no haya más burocratización en el trámite de cargos, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda. El tema cargos, usted sabe, es un tema complejo. Nosotros recibimos un ministerio que cuenta con 60.000 agentes. Esto implica 2/3 de todos los agentes del Estado provincial, incluyendo los municipios. Y no solamente que es el ministerio más numeroso.
Claro, esa es la temática, ¿no? Hacer un ministerio numeroso, hay que ir ordenándolo. Por eso decía antes, a lo mejor no había ese orden, y en este aspecto ustedes han ido tratando de ordenar desde el inicio de su gestión para que esto de alguna manera vaya salvando esta burocratización de los cargos en su momento, ¿no?
Así es. Le decía que además de ser muy numeroso, hemos encontrado un ministerio muy burocratizado, una burocracia muy grande, un esquema donde todo se maneja con expedientes, papel, se maneja manualmente. No tenemos informatizado, no tenemos equipamiento. Durante el año pasado, sin embargo, hemos trabajado mucho en ese ordenamiento que por ley la legislatura nos autorizó a realizar. Hicimos relevamientos primero para que en cada escuela, en cada lugar, se nos informe acabadamente la situación de revista de cada persona, cuál era su función, cuál era el horario de trabajo, cuál era el lugar, porque ni siquiera esto teníamos claro cuando llegamos, porque había muchas inconsistencias en la información que disponíamos.
Bueno, ahí está entonces, con tranquilidad, ministra, porque a veces la gripe, la tos, las cuestiones del tiempo, las climáticas nos pasan, ¿no? Uh-huh. En esta situación tan cambiante del tiempo. Ayer incluso también hubo una situación compleja y era preguntarle, por ejemplo, con esa situación que le permitió de alguna manera también saber en algunos establecimientos cómo estamos ediliciamente, porque sé que algunos, si bien no todos, pero habrán sufrido roturas de vidrio, alguna situación menor que se ajustó rápidamente, ¿no?
Sí, con el tema de los vientos, ayer solamente hubo situaciones menores, algunos vidrios rotos, algunas ramas de árboles o árboles que circundaban la escuela que por allí se cayeron. Sí, mucha suciedad propia del viento norte, la soja y toda la basura que arrastra, pero en definitiva no tuvimos que lamentar situaciones graves ni complejas, de modo tal que por eso no se justificaba que los chicos de turno tarde perdieran las horas de clase. ¿Sabe, Pedro? Tenemos que ser muy celosos del tiempo de escuela de los chicos. Somos de los países que menos tiempo de escuela tiene. Esto a pesar de que desde el año 2006 la Ley Nacional de Educación estableció que fuéramos progresivamente aumentando los tiempos de escuela con la jornada extendida. Sin embargo, nosotros en la provincia hasta 2015 solamente habíamos llevado a jornada extendida el 9% de escuelas. Nosotros en un año, en 2016, pasamos al 38% de escuelas. Incluimos 134 escuelas de una sola vez en el programa de jornada extendida. Las escuelas rurales más alejadas, para que tengan más tiempo con contenido. Uh-huh. ¿Para qué? No para que hagan los deberes o para que hagan más de lo mismo, sino realmente con una línea que le permite optar a la escuela si vamos a profundizar la educación deportiva, la educación artística, ciencia, tecnología o idioma, para que el niño de zona rural tenga la oportunidad que de otro modo no tiene, de acceder, por ejemplo, a una academia de idioma o a un club deportivo o a alguna escuela de folclore, por dar un ejemplo. En el campo no hay estas herramientas, no hay estos servicios educativos complementarios. Entonces, decidimos que era la escuela la que tenía que sí o sí ofrecerle estas opciones distintas para nivelar oportunidades, porque si no, un niño de ciudad tenía siempre una mayor cobertura de servicios educativos que los chicos de zonas rurales. Así que felizmente desde el año pasado ampliamos y vamos a seguir haciéndolo con los chicos de otro cordón de escuelas rurales que tienen jornada simple, y a partir de la segunda mitad del año, porque entendemos que la mejora del tiempo de escuela es fundamental. Nosotros, con la jornada extendida, a esos chicos de zonas rurales les estamos agregando en tiempo de escuela como si 42 días de clase más tuvieran en el año, porque dos horas implican un aumento de 360 horas más al año, lo que equivale a 42 días más de clase. Es un montón que complementa, como digo, los servicios educativos de la currícula habitual y que estamos seguros de impactar favorablemente y nos va a ayudar a mejorar los resultados de las pruebas de calidad. El año pasado se hicieron en toda la Argentina con una decisión firme y que aplaudimos del gobierno nacional, el presidente Macri mismo, el ministro Bullrich han sido fervientes defensores de que hagamos y rindamos todas las escuelas del país una prueba nacional de calidad para ver cuánto aprenden nuestros chicos. Porque si no vemos cuánto aprenden, Pedro, ¿cómo hacemos para mejorar los aprendizajes? Si no medimos, es imposible mejorar. Entonces, en octubre pasado, después de un proceso de preparación de todo el operativo Aprender, que fue muy grande, porque toda la escuela de Pi nunca se hizo un sistema así. Antes era un sistema muestral. Solo algunas escuelas o provincias, ahora rindieron todas las escuelas al Barrer. Y allí fue posible tener resultados, resultados que además, Pedro, otro elemento importante, el gobierno nacional nos devolvió los resultados a meses de la prueba, algo que nunca había ocurrido. Anteriormente las pruebas de calidad daban a conocer sus resultados después de un año, año y medio, y ya no era tan actual como para generar herramientas de mejora en la escuela. Ahora estamos trabajando, ya cada escuela tiene los resultados de sus chicos, sabe cuánto aprendieron, y el desafío que le estamos proponiendo y acompañando a hacer es que seamos capaces en cada escuela de generar las mejoras a medida de lo que cada escuela vive. Esto es muy importante. En octubre va a ser otra prueba a aprender. Vamos a hacerlas ya todos los años sucesivamente, porque de esta forma creemos que comprobando a través de estas pruebas anuales vamos a medir y seguramente vamos a poder mejorar, porque uno ve si las políticas públicas que va tomando sirven para corregir o no, funcionan bien o funcionan mal. Eso nos permite medir lo apropiado o no de las decisiones que tomamos. Y no le tenemos miedo. Si nos equivocamos, bueno, diremos, nos equivocamos. Pero si están buenas las decisiones tomadas, las vamos a profundizar. Pero eso creo que es parte también de un gobierno abierto, capaz de mostrarse a sí mismo y de ver, medirse también a través de los resultados de las decisiones que toma. Y entendemos que la educación de los chicos es demasiado importante como para no ir chequeando a medida que pasan los años si lo estamos haciendo bien o no.
Muy bien, me espero unos segundos porque hay para hablar de Infinito por Descubrir, que es otra temática, y sé que también no hace muchas horas estuvo Cecilia.